retornamos al estudio de la salvación de la del Evangelio Eterno. Aquí, como dice la pantalla, los invito en esta mañana de manera distinta a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53. Vamos a comenzar estos tres puntos que les había anunciado la otra vez antes de pasar a la glorificación. Voy a hacer un breve resumen mientras buscan Isaías capítulo 53. Recuerden ustedes que la salvación, el plan de salvación, no proviene desde el plano temporal. No es que Dios haya ideado un plan de salvación después que el hombre fracasó ahí en el jardín del Edén, porque nosotros creemos que ahí en el jardín del Edén entró el pecado, ¿no es así? Capítulo 3 de Génesis, entró el pecado, entró la muerte, muerte entendiendo de que es la separación, el hombre se separa de la comunión con Dios, por lo tanto todo ser humano en sentido natural está apartado de la gloria de Dios. Acuérdense lo que dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros ahora mismo, si no fuera por Cristo, estaríamos absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Pero los que somos creyentes por pura gracia, estamos ahora en comunión con Dios, en una reconciliación con Dios. Y esa obra, y esto es muy importante siempre recordarlo, esa obra no la hicimos nosotros, sino que la hace el Señor. Ya esta misma hora, ahora aquí mismo el Señor está con ese llamado imperativo. Venid y estemos a cuentas. Por eso que es importante en cada reunión predicar el Evangelio, porque no sabemos si aquí en lo presente hay alguien que aún no tiene esa certeza y seguridad de salvación. Y eso significa de que todos nuestros pecados, porque somos pecadores, pasados, presentes y futuros, todos nuestros pecados pueden ser perdonados en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Amados hermanos, hermanas, Él no murió en vano. Él murió por nuestros pecados. Él murió en la cruz para perdón de pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Por eso que es muy importante acudir ahora a Cristo, pedir perdón y aferrarse de la cruz de Cristo, es decir, sin Cristo mi vida no vale un 20, sin Cristo no tengo sentido y razón de existir, pero con Cristo hay esperanza, mis amados hermanos. Muy de paso, antes de meternos en el tema, siempre me gusta relacionar lo que estamos viviendo. Decía nuestro hermano, nosotros nos gozamos al ver nuestros bebés, ¿no es cierto?, nuestros pequeños, aún los que han de llegar a este mundo, ¿cierto? Es un gozo para nosotros. Pero también debemos decirle que el mundo va de mal en peor. Y estamos en un mundo convulsionado, incierto, lleno de vicisitudes, de convulsiones sociales. Pero aquello que no nos gusta está anunciado previamente, detalladamente por la palabra de Dios. El mundo no va a cambiar. Nosotros debemos entender que esto va a ir de mal en peor, así lo dice la Escritura. Y esto no es una postura pesimista, sino que es lo que dice la Biblia, lo que Dios ya ha hablado respecto a los tiempos finales. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Cristo hay esperanza. Porque para los que estamos en Cristo, por pura gracia, este mundo y todo lo que Él ofrece o promete, no es todo. Entonces, con justa razón, la gente está muy desanimada, amargada, deprimida. En la semana nos enterábamos de un par de suicidios que hubo acá, porque la gente no tiene esperanza, ve un mundo oscuro, polarizado, de convulsiones, de aumento de la maldad, de la delincuencia, la pérdida de la paz, de la seguridad, y la gente no tiene esperanza. Y muchos ponen la esperanza en hombres, en colores políticos, o en instituciones políticas, o en reformas de lo que sea. Y cuando eso fracasa, la gente pierde su razón de existir. Pero los creyentes, y en esto quiero terminar mi resumen, tenemos esperanza. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Esto no es todo. Como decía nuestro hermano en esa reflexión que nos elevó a las alturas, el Señor nos mira de lejos, así lo dice el Salmo número 2. Todo esto es temporal, es transitorio. Y un día estaremos para siempre, jamás, en la eternidad con el Señor, y estaremos gozando de esa eternidad donde habrá ausencia absoluta de dolor. Imagínense que dice la Escritura, Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras ya habrán pasado. Esa es nuestra esperanza, y eso es lo que queremos que sea también tu esperanza. Isaías capítulo 53, tremendo pasaje, con esto vamos a retomar nuestro estudio. Los invito a leer desde el versículo 1. Dice así, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Note lo que dice acá. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor bendiga su palabra. Un tremendo pasaje, hermano, ¿eh? Un tremendo pasaje escrito 700 años antes de que esto ocurriera. Está hablando del padecimiento del Hijo de Dios, todo lo que vivió en ese rumbo hacia el Gólgota, donde fue crucificado en el madero de vergüenza. Acuérdense que él fue vituperado, fue calumniado, fue objeto de escupos, incluso dice el término ahí, esputos. ¿Sabe la diferencia entre escupo y esputos? Escupo es saliva, esputo es desgarros bronquiales. A ese nivel llegaron los soldados romanos de querer públicamente despreciar la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y él lo hizo por amor a ti y a mí, mi vil pecador. Él nunca vaciló ir a la cruz, porque en su objetivo y en su gozo estaba tu salvación y la mía. Por eso que es tan importante apropiarse de esto y decir, esto el Señor lo hizo por mí. No es un salvador universal, es un salvador personal. Yo creo que no tendría ningún sentido, hermano, reunirnos para aumentar el conocimiento si esto no se hace vida en tu vida y en la mía, en sentido de salvación, perdón de pecados, y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. La iglesia no tiene otro objetivo sino la salvación de las almas para la gloria de Dios. Por eso que es muy importante siempre poner en alto la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo por nosotros. Nosotros no podríamos hacer nada por Él, pero Él ya lo hizo todo por nosotros. Y en este rumbo a la cruz, como lo que había, lo leíamos, ¿cierto? Igual que una oveja que fue llevada ante su trasquilador, usted ha visto en sentido normal, natural, una oveja cuando está siendo esquilada o trasquilada, la oveja está mansa, dócil, no pone resistencia ante el esquilador. Así nuestro Señor Jesucristo enmudeció y no abrió su boca. Y aquí quiero centrarme para retomar nuestro estudio de lo que estamos tratando en el versículo número 10. Dice lo siguiente, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a centrarnos en la palabra expiación para retomar. Acuérdense ustedes que lo último que estábamos estudiando era la justificación. ¿Qué significa la justificación? Que nosotros, siendo pecadores, por una obra de Cristo podemos ser declarados justos, inocentes delante de un Dios santo que no acepta ni tolera el pecado. Nosotros siempre debemos recordar que hay un juez que va a juzgar todas, absolutamente todas nuestras obras. Pero al estar ahora mismo en Cristo, nosotros somos declarados inocentes. Imagínense usted sabe muy bien, y yo también, que en lo interno nosotros sabemos que somos pecadores, seguimos pecando cada día. Pero en el plano eterno de salvación, aquel que ha recibido la justificación debe entender y debe tener esa certeza y convicción de que delante de Dios ya hemos sido declarados justos, declarados inocentes. Y como se nos ha imputado una justicia divina, eterna, es que Dios nos mira como que si nunca nosotros hubiésemos sido pecadores. Imagínense usted el privilegio tremendo que tenemos de estar en Cristo. No solamente nuestros pecados fueron perdonados, todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy día y los de mañana, pasados, presentes y futuros, sino que además nos ha declarado justo en virtud de un sustituto que murió por nosotros. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces estábamos estudiando ese tema, la justificación, que en definitiva es un tema o un término jurisprudencial, en donde el culpable es declarado inocente, perdonado, absuelto. No hay ninguna culpa por la cual se le pueda imputar y culpar al tal. Como leíamos en Colosenses 2, dice que todos nuestros expedientes, el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, no sé si usted se acuerda que lo leímos, dice que el Señor la quitó de en medio, la anuló, la derogó, porque Él tiene las credenciales para derogar. Y algo más, a ver si me ayudan. La quitó de en medio, ¿y qué más? Y la clavó en la cruz. Ahí quedó tu carpeta y la mía. Y yo anhelo que ninguno de los que estamos presentes hoy día tenga la inquietud o la pérdida, ¿no es cierto?, de certeza de que también su carpeta judicial ya está clavada ahí en la cruz. Eso es justificación. Pero la justificación también denota la idea de vestirnos, de cubrirnos. Acuérdense que Adán y Eva en el Génesis, Génesis capítulo 3, lo leímos, cuando pecaron, inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos, estaban expuestos ante Dios. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer cuando pecaron? Se ocultaron, ¿no es cierto?, y se cosieron delantales de hoja de higuera para con obras humanas pretender ocultar su vergüenza, su desnudez. A los ojos de los hombres, ciertamente, uno podría decir estaban cubiertos, pero ante los ojos de Dios seguían estando desnudos. Miren, hermanos, por mucha religión que nosotros podamos tener, por mucha filosofía y sermones de buena crianza, si no estamos en Cristo, delante de Dios, seguimos estando desnudos. Necesitamos ser vestidos. Isaías 61:10 dice que Él nos vistió con vestiduras de salvación, que nos rodeó con manto de justicia. Imagínense la tremenda promesa que Dios nos ha entregado. Nos ha vestido, nos ha proporcionado un vestido de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Se acuerda que lo leímos? Un vestido que solamente lo puede suministrar el Señor. Y si uno ahí ve todas las enseñanzas de Pablo, del apóstol Pablo, llega a decir que ese vestido no tiene ni una mancha, ni una arruga, ni cosa semejante. Está impecable. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, hermano, la justificación también proyecta la idea de que estamos ahora vestidos. No está expuesta nuestra desnudez, no está expuesta nuestra vergüenza. Y nos acordábamos de la situación final de la iglesia, porque otra de las cosas que debemos siempre recordar, estamos en tiempos proféticos, hermano. Esto no es una idea sectaria de alguien que está predicando el Apocalipsis de manera especulativa. No, las profecías son bien claras. El final tiempo irá las cosas de mal en peor, y estamos a las puertas de que Cristo nos lleve a su presencia. Él puede venir en cualquier momento. No estamos esperando ninguna señal para que eso ocurra. Fíjese que todas las señales que nosotros vemos, el aumento de la maldad, el aumento de la corrupción, el aumento de la inmoralidad sexual, esos son señales para la segunda venida de Cristo. Y si hay señales para la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más inminente? La palabra inminente significa cuánto más próximo, cuánto más inmediato es el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento, hermano, nosotros somos traspuestos de la faz de la tierra. Por eso es tan importante esto, porque vamos entendiendo de que no hay tiempo, no queda tiempo. Una vez nosotros predicando personas ahí en las plazas, les decíamos así, en un sentido muy natural, esto es como cuando el árbitro, ¿cierto?, sabe que ya los 45, estoy hablando de fútbol, ¿cierto? ¿Hay alguien que le guste el fútbol acá? Los 45 minutos reglamentarios del segundo tiempo ya se cumplieron. Y agregan un tiempo adicional. Y usted sabe que el pitazo final puede ocurrir en cualquier momento. Podríamos decir en ese ejemplo tan doméstico, ya el tiempo reglamentario se terminó. En cualquier momento suena el pitazo final y nosotros somos sacados de la faz de la tierra. Por eso es que la predicación del Evangelio es urgente. Y en ese contexto, hermanos, de el último tiempo, la Biblia también habla de la última iglesia, de la última cristiandad. ¿Cómo será la característica de la iglesia en sentido general en el tiempo del fin? Fíjese que no es una iglesia gloriosa en el sentido de obediente a la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios, sino que es una gran cristiandad, primero, con una característica arrogante. Es decir, se siente bien en sí misma, dice, mira todo lo que tengo, mira toda la prosperidad material que tengo, ¿cómo voy a estar equivocado? Mira la cantidad de miembros que me acompañan, dicen los líderes. Eso es sinónimo de éxito, dicen ellos. Pero fíjense que nunca Cristo, nunca. Ni en el Antiguo Testamento el éxito estuvo circunscrito a los números, a los balances de números. Esto no es por cantidad. Esto es por fidelidad a la palabra del Señor. Pero la cristiandad que gobierna en nuestros días, ¿y por qué quiero llegar allá? La Biblia la revela de una manera dramática. Dice que está desnuda. ¿Se acuerda cómo le decía dramáticamente el Señor a la iglesia en la Odisea? Ella dice, la iglesia, soy rico, ¿ya? Prosperidad económica. Hoy día el lucro, el dinero, es lo que determina la actividad de una iglesia. Nos acordábamos con un hermano, pero esto es una realidad. Hoy día donde hay masa crítica, ahí tiene que haber una iglesia. ¿Por qué? Porque la masa crítica produce dinero. Porque si no produjera dinero, nadie va a hacer misiones a ese lugar. Hoy día todo gira en torno al dinero. Y le dice el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Fíjese que hace una alusión, una autorreflexión. Me he enriquecido, ¿cierto? ¿Quién de nosotros podría decir que todo lo que tiene y todo lo que es, lo hizo por sí mismo? Seríamos, como decimos, el faraón de lo arrogante. No, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, hermano. Y todo lo que seremos es por la gracia de Dios, es decir, sin méritos de por medio. Pero la cristiandad final anda por obras. Todo esto lo tengo. Y no tengo de nada necesidad. Y ahí es cuando el Señor le dice, pero no te das cuenta, no logras ver tu realidad, porque el pecado enceguece nuestra condición. El pecado hace una obra tan terrible en nosotros, y digo nosotros porque todavía somos pecadores, cuando no te das cuenta de tus propios errores. Es dramático eso, es como que se nos produce como un encapsulamiento ensimismado a tal punto de no darnos cuenta de nuestros propios pecados, nuestros propios errores. Y esta iglesia le dice el Señor, ¿no te das cuenta que eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y qué más? Y desnudo. Siempre lo digo, esa palabra desnudo para mí es la más dramática. Porque quiere decir que es una iglesia meramente nominal, que tiene nombre de cristiana, pero está desprovista de las vestiduras de salvación, está expuesta a su vergüenza ante el Creador. Desnuda, imagínense, hermano. Por lo tanto, la expiación, volvamos al punto acá, nos permite resumir lo que Dios hace en nosotros. Como dice el texto aquí, sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación, en términos simples, significa, ¿no es cierto?, tapar, cubrir el pecado. Es decir, el Dios Santo que no tolera el pecado ya no puede mirar nuestra condición horrorosa, porque hay un manto de justicia que nos cubre, y ese manto lo ha proporcionado, lo ha suministrado Jesucristo. A propósito de la iglesia final, el Señor le dice: te aconsejo que de mí compres, ¿se acuerda? Oro refinado en fuego, que es la fe. Imagínense una iglesia sin fe, no tiene ningún sentido. Yo escuchaba una predicación sobre el tiempo final, sobre la predicación final, y sobre predicar con la calculadora en mano. Porque hoy día la iglesia anda así, con calculadora en mano. Si le predicamos a 10 personas por 10, y en este vecindario hay tantas cosas, como que las cosas son tan simples como un balance de una empresa, hermanos. La Biblia dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, religiones pueden haber muchas, pero verdaderos creyentes van a haber muy pocos. Y esto no lo digo de manera presumida. Entonces le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe, porque va a ser muy escasa en el final. Y después le dice: vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, es imperioso hacer este llamado. Que cada uno se pregunte delante de Dios: ¿estoy expuesto o estoy vestido con las vestiduras de salvación ahora mismo? Porque ninguno de los que lleguen al cielo va a llegar sin esa tenida, hermanos. Acuérdense que hay una parábola que el propio Señor lo dijo: ¿qué hace este aquí? No tiene tenida de bodas. Pónganlo afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. Esto es muy serio. Que el Señor nos ayude a tomarle el peso a lo que estamos oyendo, hermanos. La expiación te suministra la cobertura del pecado. Cristo murió por ti para que tú puedas también recibir esta bendita expiación. Este es un resumen, ya lo habíamos estado estudiando, ¿cierto? Como dice Romanos 4:7, escúcheme bien: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahí están los felices, ahí están los dichosos. Mientras la religión dice: tú llegarás al cielo por ser una buena persona. La pregunta es: ¿quién de nosotros es buena persona? Nadie. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y si alguien por primera vez escucha esto, digamos, podría preguntarse: bueno, entonces, ¿cómo se llega al cielo? Porque yo siempre aprendí, podría decir, que se llega a través de buenas obras. La única manera de llegar al cielo y que nuestras almas sean redimidas es exclusivamente a través de la obra todosuficiente de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Entonces, echa por tierra todas otras cosas, hermanos, que hoy día circulan, o por años o por décadas nosotros venimos escuchando. ¿Cuántos han escuchado este término? Todos los caminos conducen a Dios. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? No importa la religión. No, hasta lo que yo sepa, ¿no es cierto? Buda no murió por los suyos. Confucio no murió por los suyos. Mahoma no murió por los suyos. El único que murió por los suyos es Jesucristo. No hay otro. No hay salvación fuera de Cristo, lo dijo el Señor. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, eso de que todos los caminos conducen a Dios no es verdad. El único camino que conduce a Dios es Jesucristo y no hay más. Es absoluto. Así como se lo decía el Señor al pueblo de Israel: fuera de mí no hay Dios. El jueves nos acordábamos de la Shemá. Oye Israel, ¿se acuerda? Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Por qué se lo decía y se lo insistía? Y le decía: y esto lo llevarás en tu cabeza, en tus manos, en las puertas de tus casas, etcétera, etcétera. ¿Por qué le insistía tanto el Señor a Israel? Porque ellos estaban rodeados de pueblos politeístas. Es decir, que tenían muchos dioses, muchas deidades. pero nosotros entendemos por la Biblia que hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, y nadie más. Y Él es el que nos proporciona esta cobertura, imagínense, que se llama expiación. Toda persona que cree de todo corazón en el sacrificio de Cristo como único medio para alcanzar salvación, obtiene gratuitamente esta bendita expiación. Mire lo que estamos hablando, qué tremendo, ¿eh? Esto trae paz a nuestra alma. De esta manera Dios ya no nos mira a través de nuestra horrorosa condición natural, sino que nos mira a través del manto de justicia de Cristo, a través de su perfección, de su dignidad, de su pureza. Sin expiación, ningún ser humano puede ser salvo. ¿Sí? El segundo punto, hermanos. Cristo es nuestra propiciación. Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿cierto? La propiciación. ¿Qué significa propiciación? Es muy parecido a la expiación, pero agrega algo más. Vámonos a Primera de Juan capítulo 2. Por favor, los invito ahí a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo consideré que es muy necesario esto, hermano, porque fíjese, sin conocer muchos términos, a veces nosotros adolecemos de tener una doctrina robusta. Porque pensaba en la semana, esto no es de conocimiento, es de convicciones, ¿ya? Tú no eres hijo de Dios cuando sientes que eres hijo de Dios. O tú no, cuando uno dice, siento la presencia del Señor. ¿Y qué pasa si un día no sientes la presencia del Señor? Ese sentir o ausencia de ese sentir anula lo que la Biblia dice, que Dios está presente siempre contigo, hasta el fin del tiempo estará contigo. Entonces, estos términos nos dan robustez doctrinal. Por ejemplo, la expiación. Yo no merezco nada, tú no mereces nada, pero Él impartió un manto de justicia sobre mí. Y nos mira a través de ese manto de justicia. Gloria a Dios por eso. Y este término propiciación también es muy importante porque incorpora una temática muy, pero muy importante que en su momento la comentamos, que es el manejo de la ira de Dios. Porque acuérdense que el Señor está airado con nosotros los pecadores. Si al Señor le produce ira nuestro pecado. Mire, leamos acá. Primero de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mire con qué ternura Juan se refiere a los hermanos, hijitos míos. El primer objetivo, no pecar. Esa es nuestra demanda. Huir del pecado. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? Tenemos un abogado. ¿Quién de nosotros podría ahora mismo prescindir de ese abogado? ¿Quién de nosotros podría decir, sabe, hermano, yo creo que usted está perdiendo el tiempo porque yo soy tan santo que no necesito un abogado que me defienda? Porque yo nunca he transgredido la ley de Dios como el joven rico, ¿se acuerda? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. No, sería un mentiroso, ¿no es cierto? Todos nosotros reconocemos que pecamos. ¿Y qué pasa cuando pecamos? ¿Acudimos a quién? ¿Apelamos a quién? A nuestro abogado, defensor, nuestro Señor Jesucristo, que siempre va a elevar defensa por y para nosotros, hermano. Eso es el Evangelio. Eso es lo primero. Versículo 2. Y Él es la propiciación, ahí aparece la palabra propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Hermanos, la palabra propiciación alude no solo a la acción de cubrir nuestros pecados, sino que trata con la tarea de aplacar la ira santa de Dios. Bien sabemos que Dios es santo y no tolera el pecado, porque le enciende el fuego de su furor. Nosotros debemos entender que Él nunca peca cuando se aira, ¿cierto? Nosotros sí, cuando nos llenamos de ira, en buen chileno dejamos la embarrada, muchas veces, ¿cierto? O la escoba. Y cuando cometemos ese error, a lo mejor de palabra incluso, uno puede ofender lleno de ira, o puede llegar a una acción física con la ira, que el Señor nos guarde de eso, pero la ira nos descontrola. Pero Dios nunca peca con su ira, porque es una manifestación de su justicia. A él el pecado le enciende su ira. Cuando Cristo echó a los sinvergüenzas del templo, ¿se acuerda cuando él hizo un látigo? Y a punta de fusta echó a todos los sinvergüenzas cambistas que habían hecho de la religión, lo mismo que hoy día, habían hecho de la religión lucro, ¿cierto? ¿Se acuerda? Él citaba el texto, el celo de tu casa me consume. La ira de Cristo en ese momento no fue que Cristo pecó, porque él era Dios. Nunca él puede pecar con su ira. Nadie podría replicar lo que Cristo hizo. Nosotros lo haríamos con ira pecaminosa. Pero él lo hizo con una ira justa. Mucho se habla hoy día del Dios de amor, ¿no es cierto? La otra vez escuchaba a un líder, ¿no es cierto?, homosexual, porque hoy día estamos en un tema muy sensible respecto a la sexualidad, en donde la sexualidad no lo determina la genitalidad. Imagínense a lo que hemos llegado. Cuando un cirujano, ¿no es cierto?, cuando el médico trae un bebé, ¿cierto?, y sale, él dice, es, voy a decir una nena, así como en Argentina, es una niñita o es un varoncito, ¿respecto a qué? Respecto a su genitalidad. Pero hoy día la filosofía de la ideología de género, que está sobreabundando en todos los estratos de nuestra sociedad, escuchen bien, en todos los estratos, inclusive en la iglesia, prepárense porque eso es lo que viene, no sé cuánto tiempo tendremos que vivir esto, pero la iglesia va a empezar a validar todo esto, dice que la sexualidad no la valida, no lo determina los genitales, ¿ya? Imagínense. Entonces, todo ese aumento de maldad, hermanos, toda esa impiedad que está aumentando, todo ese cúmulo de cosas, lleva a personas como esta que mencionaba a decir, mire, Dios es amor. Dios perdonó a tal o cual, lo importante es el amor. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Es una media verdad. Y siempre las medias verdades terminan siendo una gran mentira. ¿Dios es amor? Sí, por supuesto, pero Dios es justo. Como dice el libro de Números, Él no tendrá por inocente al culpable. El pecado es pecado. ¿Que tenemos que predicar con misericordia? Por supuesto, pero el pecado es pecado. No podemos rebajar el pecado y la acción del pecado en nombre del amor. Entonces hoy día se habla mucho del Dios de amor, sí, pero poco se menciona de que Él es fuego consumidor. Dios, dicen ellos, Dios ama a los pecadores, pero aborrece nuestro pecado. Una máxima que está solamente en el corazón del hombre, pero no está en la Biblia. Entonces, el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo lo dice de manera clara, contundente, ahora mismo en el sentido natural. Si no fuera por este tiempo de gracia, este tiempo de providencia divina, ya la ira de Dios se desataría en este mundo. Pero hay un atributo esencial de Dios que es su longanimidad, que significa su eterna paciencia, hermano. Es muy paciente el Señor. Pero esa paciencia un día llegará a su término. ¿Ya? Lento para la ira, dice el texto. Grande misericordia. El Señor dice que es paciente, pero un día el juicio de Él se va a desatar en este mundo. Entonces no podemos nosotros dejar el tema de la ira de Dios por solamente hablar del amor de Dios. Pablo dice, no he rehuido, no he eludido anunciar todo el consejo de Dios. Yo creo que para nosotros es mucho más digerible, cómodo hablar del amor de Dios, ¿cierto? Dios perdona todos nuestros pecados, pero Dios va a traer a juicio todas nuestras obras. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, la ira de Dios es un tema crucial en el Evangelio. Y ahí es cuando entran los creyentes. ¡Qué privilegio más grande, hermano! Disculpe que me sonría, pero es un gozo, es una alegría saber que la ira de Dios ya no tiene parte con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha muerto en la cruz para nosotros y Él es nuestra propiciación. Él aplaca la santa ira de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado enciende el fuego de la ira santa de Dios. El libro de Apocalipsis, usted lo verá, lo hemos estudiado, lo estamos estudiando, un libro extenso, declara 21 juicios que serán derramados a la tierra y que son muestra del furor de Dios frente al pecado. Dios no pasará por alto nuestras transgresiones, su justicia demanda la muerte como paga del pecado. En esa escena, donde aparece la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, por un amor insondable. Porque al momento de morir en la cruz, la ira santa de Dios fue aplacada, revelando con ello la esencia de aquella bendita propiciación. Fíjese usted que hay un concepto muy implícito en este tema de la propiciación, de aplacar la ira de Dios, en un concepto teológico que se llama el antropomorfismo de Dios. Es decir, Dios se expresa como hombre para que nosotros podamos entender sus afectos. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Y ahí los enemigos de la Biblia, que son expertos en eso, cotejan y comparan número y dice, porque número dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ve, dicen ellos, ve, y nos ponen así, ¿eh? ¿Ve que la Biblia tiene errores? Por un lado dice que se arrepintió, otro dice que no se arrepienta. La gente le gusta pelear ahí, ¿eh? Pero cuando uno no entiende el lenguaje bíblico, los hebraísmos, no entiende que Dios se expresa muchas veces con un modelo antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? Es en forma de hombre, ¿ya? O también un zoomorfismo. Por ejemplo, cuando dice, ¿cuántas veces quise tenerlos amparados bajo mis alas? No quiere decir que Dios tenga alas, sino que es un zoomorfismo, es decir, con forma de animal, Él quiere que nosotros podamos entender sus afectos. ¿Se entiende? Entonces, ahí no hay contradicción en cuanto a que Dios se arrepintió. Dios no se puede arrepentir porque es Dios. Nosotros nos arrepentimos porque no somos Dios, porque somos pecadores, sino que está expresando su profundo dolor frente al pecado. ¿Bien? Pero hay una expresión de antropomorfismo que es el asunto del olor, del aroma. ¿Ya? Nunca olvidemos, hermanos, que en la tienda de campaña que se llama en el santuario, conocido como tabernáculo, ahí tienen una fotito, después la pueden observar. Entonces, en el tabernáculo que tenía tres habitaciones, por decir así, o tres lugares, el atrio, primero, segundo, el lugar santo, y en tercer lugar, el lugar santísimo. Me voy a referir al segundo lugar, al lugar santo. Había dentro de los mobiliarios un altar que tenía relación con el aroma. Era el altar del incienso. El altar del incienso donde se exponían ahí, ¿no es cierto?, las más gratas fragancias en sentido simbólico para aplacar la ira de Dios. La propiciación lleva consigo eso, aplacar la ira de Dios. Pero el concepto del aroma es muy importante porque, mire, yo quiero que observemos unos pasajes. Vámonos a 2 Corintios capítulo 2, por favor. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ponga atención. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros, hermano. Mire, yo me acordé inmediatamente del pasaje cuando Cristo llega a la tumba de su amigo Lázaro, ¿ya? Y él sabía que todo lo que estaba ocurriendo ahí era para la gloria de Dios. Acuérdense que cuando Cristo se enteró de que Lázaro estaba gravemente enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más donde estaba. Nuestra acción natural sería partir de inmediato, ¿no es cierto? Pero Cristo se quedó 2 días más porque él sabía lo que iba a ocurrir y sabía que todo aquello era para la gloria de Dios. Cuando llega a la tumba de Lázaro, pide que corran la piedra. Ya Lázaro estaba sepultado, 4 días muerto. Pero hay un detalle. Marta lo dice. Es como decir implícitamente, no sacas naco sacar la piedra porque ya está con olor de muerte. Está putrefacto. Bueno, nada de eso fue impedimento para que la gloria de Dios se desatara en ese momento porque la piedra se corrió tal cual el imperativo divino lo estableció, se corrió la puerta y el Señor dijo con voz imperativa, que lo estuvimos estudiando también, el llamado irresistible, Lázaro, ven fuera. Nada más. Pero una voz potente, autoritativa de Dios, irrevocable. Y el que estaba muerto, 4 días muerto, con olor a muerto, putrefacto, salió para la gloria de Dios. Miren, hermano, nuestra vida antes de estar en Cristo expelía olor de muerte para muerte. Ese es el aroma del sentido natural del hombre. Entonces, vamos cotejando, correlacionando esto y decimos, por esa razón, cuando Noé sale del arca, lo primero que hizo Noé, porque esto debemos entender que él traía la enseñanza de los padres, de los abuelos, y etcétera, etcétera. Acuérdense que era de una generación de creyentes también. Y Noé lo primero que hace es un holocausto, ¿se acuerda? Capítulo 8 de Génesis. Vámonos, vaya, ¿qué les parece? Vámonos a Génesis, hermano, en el túnel del tiempo. Esto es bueno escudriñar la escritura, mejor que lo leamos. Capítulo 8 de Génesis, versículo 20. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice así. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esa palabra holocausto significa quemado del todo. No quedaba nada del animal, tenía que ser consumido completamente por el fuego. ¿Ya? Esa es la diferencia de otras ofrendas al holocausto. Versículo 21, note, antropomorfismo. Y percibió Jehová, ¿qué cosa? Vamos a decir así, olor grato. Su ira fue aplacada. Olor grato. Ofrenda de olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya no va a ser por agua, ahora va a ser por fuego. Muchos dicen acá en este texto, no, Dios ya no va a castigar más a la humanidad porque en el Génesis dice que ya el Señor no va a extender su juicio a la humanidad. No, no lo va a extender como Él lo hizo en ese momento, que fue a través del diluvio. Pero ¿qué quiero resaltar? Una vez que Noé obedece al Señor, porque la única manera de agradar al Señor es mediante la ofrenda del sacrificio del sustituto inocente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Noé? Toma de los animales dedicados a esa ofrenda, los quema en holocausto, y el Señor aprueba esa ofrenda con olor grato, ¿ya? Con aroma grato, la ofrenda de aroma grato, ¿ya? Que aplaca su ira, que aplaca, como lo dice el profeta, la inflamación de su ira, porque él está indignado con la humanidad, pero gracias sean dadas a Dios por el sustituto que se llama Jesucristo, en donde su ira es aplacada con olor grato. Entonces, hermanos, en esto del aroma nosotros podemos extendernos mucho. Por ejemplo, en un sentido negativo, ustedes se recuerdan cuando hubo unos sacerdotes, hijos de un sumo sacerdote, que ofrecieron un fuego de olor extraño. ¿Cómo se llamaban esos sacerdotes? Nadab y Abiú, muy bien. Hijos de Aarón. Todos un 7, ¿ah? ¿Cierto? Muy bien. Nadab y Abiú, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron esencias extrañas, porque el altar del incienso debía, ¿no es cierto?, quemar especies aromáticas que estaban detalladamente determinadas por Dios en la ley, si el Señor le entregó esa instrucción a Moisés. Pero ellos, con la sapiencia, porque hoy día es lo mismo que en la iglesia de hoy día, mira, hagámoslo así mejor, si esto no hay que ser tan legalistas, ¿ya? Hay que distinguir ser legalista a ser bíblico. Nuestro deber es ser bíblicos, hermano. Por supuesto que sí. Y el Señor entrega no solamente el fondo de las cosas, sino que también las formas. Y el altar del incienso debía, ¿no es cierto?, recibir esencias que estaban ya determinadas por Dios. ¿Y qué hicieron Nadab y Abiú? Nombres complicados de traducir, ¿eh? Nadab y Abiú, de pronunciar. Ofrecieron fuego extraño. Y el Señor se encendió en ira, hermanos. A tal punto que le dice, no salgas de la casa porque la ira de Dios se desató. Si leemos el pasaje ahí en Levítico, es tremendo, eso es como para estudiarlo de manera independiente. Pero ¿qué quiero señalar? Que ahora mismo, hermanos, nosotros tenemos paz para con Dios porque Cristo Jesús muere en la cruz como ofrenda de olor grato al Señor. Hay un cántico que nosotros entonamos, un pequeñito, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret alegró mi vida. Y en uno de los párrafos dice, Él es la rosa de Sarón, el perfume sin igual. Ha sido impregnado en nuestra vida, hermanos. El perfume del primogénito lo llevamos nosotros ahora, hermanos. Quiero terminar solamente recordando ese pasaje memorable, hermanos, de Rebeca con Jacob. En medio de la miseria humana, porque acuérdense ustedes que Rebeca ideó un plan de vestir, de disfrazar a su hijo predilecto, Jacob, para que el padre de familia, Isaac, pudiera confundirse porque estaba ciego, también con su hijo predilecto, el primogénito, que era Esaú. Esaú andaba trabajando. ¿Y qué es lo que hizo Rebeca para que su hijo predilecto recibiera la bendición? Lo vistió con las vestiduras del primogénito. Cuando llega ante el padre, y esto es lo importante, ¿eh? Esto es lo glorioso. El padre dice, este es mi hijo, porque tiene el aroma del primogénito. ¿Saben, hermanos? Cuando lleguemos a la gloria, él va a ser así en tu vida y en la mía. Estamos vestidos con el ropaje espléndido del primogénito. Gloria a Dios, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, aquí estamos, hablando de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que no solamente ha querido y se ha querido dignar de traernos del pozo, del abismo, de la miseria misma del pecado, sino que nos ha vestido con su aroma, por medio del cual tu ira es aplacada. Y podemos ahora gozarnos, Señor, que llevamos ese aroma grato del primogénito y podremos entrar a la gloria por esta justificación, por esta expiación, por esta propiciación que el Señor ha logrado ahí en la cruz del Golgota. Queremos suplicarte, Señor, que estas convicciones que están arraigadas en nuestro corazón y que nada ni nadie las puede sacar, ni siquiera la ciencia con todas sus ponencias nos podrá hacer dudar un minuto de lo que significa la obra de Cristo, queremos que también sean convicciones de quienes amamos, Señor, para que tú le abras el corazón a todos los que ahora mismo resisten la verdad, a todos los que ahora mismo creen que quizás todo esto es una pérdida de tiempo, que es solamente una religión, que es una manera de responder a nuestra debilidad como seres humanos. Pero nosotros bien sabemos que es la verdad, y que tú, Dios Santo, no tendrás por inocente al culpable. Sálvales, Señor, y póneles en un lugar seguro de salvación. Vísteles, Señor, con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.